Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Oficialmente la Feria Ambiental y de Turismo Sustentable en la Costa Sur. Verifican refugios temporales y zonas de riesgo en la región Costa Sur de Jalisco. Recomiendan cosecha de caña en verde en beneficio del medio ambiente. El municipio de Autlán, entre los municipios que recibirán libros por la campaña de Leamos para Crecer. Poca respuesta en el centro de acopio implementado por el DIF municipal. SEMS abre la segunda convocatoria para el concurso El Joven Gran Escritor. Congreso de Jalisco lanza exhorto para apoyar al municipio de San Gabriel. México frena caravana migrante mientras hace negocio con respecto a los aranceles en Estados Unidos. Último crucero de Estados Unidos abandona Cuba tras nuevas sanciones.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 6 de junio del año 2019. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la jefatura de información, de mi compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio, a mis compañeros en el área de ingenierías, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Le invitamos para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado. Esta mañana de jueves 6 de junio, en el que han transcurrido ya 157 días por transcurrir 208 de este 2019 y estamos en la semana número 23. Le invito para que siga en comunicación con nosotros, nos deje escuchar sus inquietudes, sus opiniones, comentarios, críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Le atendemos a través de la línea telefónica 382-5031, 382-6532. Vamos a iniciar con la información a detalle esta mañana.
Señal local.
Arrancó oficialmente la Feria Ambiental y de Turismo Sustentable en la Costa Sur. Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, arrancaron las actividades en el municipio de Casimiro Castillo. La feria continúa hasta agosto y coincide con fechas importantes como el 28 de junio, Día del Árbol. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El municipio de Casimiro Castillo, fue la sede para el arranque formal de la primera Feria Ambiental y de Turismo Sustentable de la Costa Sur, que organiza la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de esa región, en coordinación con los 6 municipios que la integran. El inicio de actividades coincidió con el Día Mundial del Medio Ambiente, como una forma de sensibilizar sobre la importancia de la separación de los residuos, el cuidado del agua y la reforestación. Así lo indicó el director de la Junta Intermunicipal, Marduk Cruz Bustamante.
Hoy se inaugura formalmente por ser una fecha emblemática del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra pues desde 1974 por un decreto de la Organización de las Naciones Unidas, que justamente busca sensibilizar a la gente y sumar a la población a hacer buenas prácticas en este tema de medio ambiente, que todos somos importantes para conservar nuestro medio ambiente, ¿no? Esa es la intención de celebrar este día con diferentes temas, ¿no? Desde plantar un árbol hasta separar nuestra basura, cuidar el agua.
Este miércoles se impartieron charlas sobre incendios forestales y residuos sólidos. Además, se exhibió la colección biológica itinerante y se premió a los ganadores del concurso de dibujo para elegir a la mascota de Jicosur. El director del OPD informó que las actividades de la feria coinciden con fechas importantes durante los meses de junio, julio y agosto, tales como el Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio, el Día del Árbol, el 28 de junio, y el Día Internacional de la Protección del Ecosistema de Manglar, el 26 de julio.
El 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos, será el evento en Tihuatlán. El 17 de junio, que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el evento será en Villa Purificación. El 28 de junio, se celebra el Día del Árbol y habrá un evento en Poltitlán. Todo esto es que te comento de la feria. Y el 26 de julio se celebra el Día Internacional de la Protección del Ecosistema de Manglar. Se harán eventos en Tomatlán. Y se cierra la feria el 23 de agosto con el Día Nacional de los Cocodrilos y el evento con el que se clausura es ahí en la huerta.
La feria nace con la intención de promover los servicios y productos regionales, además de fomentar la educación ambiental y difundir la biodiversidad de la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Actividades que emprende la Jicosur, como ya escuchamos, para estos municipios que integran en la Costa Sur la Junta Intermunicipal y que, bueno, arrancan con estas actividades como la Feria Ambiental y de Turismo Sustentable. Y que, bueno, no es necesario esperar a que llegue la conmemoración de un día sino todos los días reflejar en nuestras acciones, pues, la importancia que tenemos y pues que todos nos comprometemos con de manera consciente en cuidar nuestro medio ambiente. Estas acciones las debemos hacer todos los días. El cuidado del medio ambiente, pues bueno, nos implica a todos con nuestra responsabilidad social. Bien, pues vamos con más información. Verifican refugios temporales en zonas de riesgo en la región Costa Sur. Dirigida por la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco, en el municipio de Cihuatlán, se verificó el estado que guardan los refugios, en su mayoría escuelas. Esto pues con el fin de prevenir colapsos y también de revisión de zonas de riesgo para detectar material sólido. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
La activación de refugios temporales depende de la eventualidad y el número de afectados. La mayoría en la región Costa Sur son escuelas primarias que se adaptan para brindar hospedaje en situación de emergencia. Por ello, se llevó a cabo la revisión de dichos planteles en los municipios de la región para asegurar el buen estado de las instalaciones. Así lo comentó Filiberto González Basulto, segundo comandante de Protección Civil y Bomberos de la sede en el municipio de Cihuatlán.
Los municipios andan variados. Con total de refugios, por ejemplo, la Huerta tiene 27 refugios activos, de los cuales, y activos me refiero a todo el año, no solamente en temporal de lluvias. Pero de esos 27 te podría activar solamente 10, por ejemplo. podrían activar los 27 en un dado caso que fuera necesario. Y si fuera necesario que en algún otro municipio se apoye con habilitar refugios para un municipio que no tenga alcance, se puede hacer también para eso unas reuniones extraordinarias.
La revisión también incluye afluentes de agua como ríos y arroyos, en busca de exceso de material sólido arrastrado por las corrientes de los mismos cuerpos. El funcionario señaló la importancia de reportar este tipo de situaciones como emergencia para que las autoridades puedan intervenir.
En sí, es parte de lo que siempre pedimos a la ciudadanía. Si cualquier persona al cruzar un arroyo cerca de su o en su misma localidad observan su arroyo con bastante solve, con bastante material que puede bloquear puentes, por ejemplo, lo pueden hacer directamente al número de emergencia 911 directamente. Lo que hace el 911 cuando le llega un reporte de ese tipo, automáticamente, inmediatamente nos hace el reporte a nosotros, para nosotros verificar con el municipio donde hay el reporte, nos damos una vuelta, verificamos el reporte y dejamos la recomendación necesaria al municipio para que trabaje en la acción de mitigación.
También se lanzaron recomendaciones para que los municipios revisen caminos en mal estado o eviten el bloqueo o colapso de puentes, así como también revisar otras vulnerabilidades en los municipios para que se activen estrategias de defensa o mitigación. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí ya las acciones con respecto a este temporal, a prevenir sobre todo los colapsos y también revisar las zonas de riesgo. Es una acción de prevención que pues es necesaria para este tiempo, este temporal de lluvias, y evitar situaciones que puedan pues poner en riesgo la vida de los habitantes. Y también le tenemos más adelante información con respecto pues a estos centros de acopio. Recordarle que también aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur se está solicitando su apoyo para que pues esto ayuda llegue a las personas y familias afectadas en el municipio de San Gabriel. Le invitamos a estar muy atenta de estas pues de estos recordatorios, a que podemos también nosotros pues ayudar y contribuir con un granito de nuestro pues bueno, un granito de arena, un granito de arroz, de víveres, lo que es necesario para las personas que en estos momentos pues están padeciendo esta situación en el municipio de San Gabriel, esta necesidad también. Y bueno, ya le tendremos más adelante información al respecto, porque bueno, se dice que hay poca respuesta en el tema del acopio. Hay que solidarizarnos, es el momento. Vamos a la pausa para tenerle después más información con respecto a este tema que ya le menciono. Son las 9:18. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso con más información. Ya son las 9:20. Le recuerdo que puede permanecer en comunicación con nosotros. Nos dará gusto escucharle con sus comentarios, y si tiene algún tema al que desee usted le demos seguimiento con nuestras compañeras periodistas, puede dejarnos saber a través del 382-5031, 382-6532. En más información, recomiendan cosecha de caña en verde en beneficio del medio ambiente. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Enrique Jardel Peláez, señaló que la contaminación por zafra en la región Sierra de Amula es equivalente a la de grandes ciudades del país. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
La quema de caña de azúcar durante la zafra es una de las actividades que genera mayores contaminantes al ambiente en la región Sierra de Amula por emisiones de gases y calor en dicho proceso. El biólogo Enrique Jardel Peláez, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, señaló que durante la zafra los niveles de contaminación pueden llegar a ser equivalentes a los de grandes ciudades del país como Guadalajara o la Ciudad de México.
Aquí en la región, dado que la principal actividad y en términos también de la superficie de suelo cubierta por esto es la agricultura, y obviamente hay varios impactos ambientales de la agricultura. Entonces, uno de los más críticos en el caso del cultivo de caña es la quema que se hace para la cosecha. Es una vieja práctica, se ha estado utilizando durante mucho tiempo, pero ahora que estamos en una región más poblada, que los cañaverales están rodeados ahora por los centros de población, obviamente la quema genera efectos ambientales que afectan a más gente. Podemos llegar a tener durante la zafra eventos de contaminación atmosférica equivalentes a los que puedan ocurrir en grandes ciudades como la Ciudad de México o la Ciudad de Guadalajara.
Dijo que a pesar de que la siembra y procesamiento de la caña de azúcar es una actividad histórica en la región, sus efectos contaminantes son más notorios en la actualidad al combinarse con el resto de emisiones que genera la población. El investigador considera necesario buscar alternativas agrícolas no contaminantes, tales como la cosecha de caña en verde, que permite una reducción de emisiones sin afectar la economía de los agricultores.
Es uno entre otros temas que merecen atención para buscar alternativas técnicas que nos permitan, por un lado, mitigar el impacto ambiental, y por otro lado, mantener actividades productivas que son fundamentales para la economía de la región. Una de las alternativas que ya han puesto en práctica algunos productores en la región es la cosecha en verde, es decir, hacer la cosecha sin la quema. Obviamente los productores pues tienen sus puntos de vista sobre esto, lo que implica en términos de factibilidad técnica.
Jardel Peláez señaló que otro problema preocupante en la región es la gran cantidad de zonas agrícolas cubiertas por plástico, ya que los cientos de hectáreas con acolchado en invernaderos reflejan la luz e influye en la cantidad de lluvia. Hizo hincapié en que la quema de caña no afecta a la cantidad de precipitaciones, sin embargo, siendo una de las actividades económicas más importantes en el Valle de Autlán y El Grullo, se debe abrir la discusión en busca de nuevas posibilidades productivas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Son las 9:24 a.m. Autlán. Entre los municipios que recibirán libros, esto por la campaña Leamos para Crecer. Más de 1.300 títulos se suman al acervo de 12 bibliotecas en el estado de Jalisco. Esto mediante un convenio firmado entre la Secretaría de Cultura y la empresa Yakult. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
La Biblioteca Pública Paulino Navarro de Autlán será una de las 12 bibliotecas de Jalisco que actualizarán su acervo bibliográfico como resultado de la campaña Leamos para Crecer, que se desprende de un convenio firmado entre la Secretaría de Cultura Jalisco con la empresa Yakult en marzo pasado. El compromiso fue donar un centavo por cada producto vendido entre los meses de marzo y abril, con lo que se recaudaron 244,768 pesos con 80 centavos para la adquisición de 1,344 libros que se distribuirán en las bibliotecas de Tonalá, Tizapán el Alto, Zapotlán el Grande, Tlaquepaque, Tala, Yagualica de González Gallo, San Juan de los Lagos, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Ayotlán, Autlán de Navarro y la Biblioteca Central de Guadalajara. El acervo consta de títulos de las editoriales Petra, El Naranjo, Calandraca, Tecolocte y Tule, todas ellas especializadas en el público infantil y juvenil. La secretaria de Cultura de Jalisco, Giovanna Jaspersen García, que entregó el primer paquete de publicaciones a Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, en representación de los 12 municipios que recibirán el acervo, detalló que uno de los objetivos de la presente administración es la actualización de las bibliotecas, por lo que esta campaña, dijo, no es un hecho aislado, sino un punto de partida para esa labor. Dijo además que el programa ha sido diseñado para celebrar las responsabilidades compartidas entre el gobierno del estado y las autoridades municipales para la habilitación correcta de bibliotecas locales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ya le mencionaba hace un momento con respecto a la situación de, pues, el apoyo que requieren en estos momentos las familias afectadas en el municipio de San Gabriel, y es que ha habido poca respuesta aquí en el municipio. De otros municipios, de otros estados, hemos visto también en redes sociales cómo han estado compartiendo, pues, información con respecto a entregar apoyos, sobre todo de víveres a las personas que han sido afectadas por el desbordamiento del río en San Gabriel. Y bueno, aquí en el municipio, ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos apoyado? ¿Cómo nos hemos unido ante esto? Bueno, en el DIF hay poca respuesta, es lo que hemos, pues ya nuestra compañera Lizeth Pérez se dio a la tarea de conocer qué tanto hemos contribuido con respecto a este apoyo que se está solicitando para los afectados, a las familias que en estos momentos lo necesitan, y nos tiene los pormenores respecto a esta solicitud que se hace de los autlenses.
El centro de acopio implementado por el DIF Autlán para brindar apoyo a los afectados por la tragedia en San Gabriel ha recibido poca respuesta, pues hasta el momento solo se han recibido la donación de un par de catres y cobijas, además de unidades de alimentos enlatados, como un paquete de papel higiénico. Teresa Jazmín Vázquez Rayas, encargada de recursos humanos del DIF, comentó.
Han traído, por decir, como no hay mucha ayuda, pero sí es como traen como una cosa de por decir, que hay un paquete de rollo, hay un paquete de pañales, o sea, han traído como de, o sea, no hay variado poquito, pero de varias cosas. Nos trajeron también toallas, nos trajeron cobijas para tender las camas, nos trajeron los catres.
El refugio tendrá un horario de atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde y se recomienda llevar alimentos no perecederos y agua embotellada, así como croquetas para mascotas. Los víveres recabados hasta el domingo 8 de junio serán trasladados a la población de San Gabriel.
Ahorita no hay pues tanta respuesta, pero si llegan más alimentos y más cosas, sí se va a intentar armar una cantidad, y si no, pues entregar el material como ellos lo puedan. Pues como para ellos sea mejor, pues, porque quizás no le podemos armar una lista completa, pero como a ellos les sea de más utilidad, ¿no? Yo creo que depende de la cantidad de cosas que nos traigan de aquí a domingo, es conforme vamos a...
Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues hacemos este llamado para que se unan ustedes, todos, es el momento de mostrar nuestra solidaridad con respecto a estos apoyos que se están requiriendo para el municipio de San Gabriel, y además mencionarle que aquí en el centro universitario, en el área de posgrados, en la antigua preparatoria, es el centro de acopio para que nosotros donemos, para que también participemos a toda la comunidad universitaria. Se les hace extensiva esta invitación a donar, pues todos como una parte también importante de nuestra solidaridad, sobre todo agua, que es lo que más se necesita, algunos enseres domésticos también, artículos que puedan servir para las personas que en este momento lo necesitan, papel sanitario, toallas femeninas, agua embotellada. Bueno, les pedimos de la manera más atenta que hagan sus donaciones, se entreguen en este centro de acopio, que estará el día de hoy, nos informan, aquí en el centro universitario. Bueno, ya se instaló desde el primer día que se dio a conocer esta situación de necesidad en el municipio de San Gabriel, y se aplazó hasta el día de hoy para hasta las 11 de la mañana tenemos para ir a hacer nuestros donativos aquí por parte del Centro Universitario. Y en el DIF, como ya lo escuchamos, hay atención desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y, bueno, se está haciendo esta solicitud para que nos unamos a esta situación hasta el domingo 8 en el DIF. Y hoy aquí en el Centro Universitario hasta las 11 de la mañana. Es momento de que apoyemos y que mostremos nuestra solidaridad, generosidad y apoyo con las familias que en estos momentos lo necesitan. Sobre todo, dijimos, agua, agua embotellada, artículos de aseo personal. Es necesario hacerlo llegar a las personas que lo necesitan. Bueno, pues ahí está. Desafortunadamente, esta poca respuesta que hemos tenido aquí en Autlán, en el DIF. Bueno, hay otras organizaciones particulares que también están haciendo lo posible por, difundir sus espacios como centro de acopio. Pues a donde podamos ir, donde nos quede más cercano, donde se pueda, hay que hacer nuestro donativo. Son las 9:32. Quiero mencionarle que entre las actividades que continúan aquí en el Centro Universitario, en el área de coordinación de extensión, le recuerdo a usted que están abiertas las inscripciones para los cursos de verano, que serán del 8 al 23 de julio, ya en su edición 23. Hay talleres de nutrición, de ecología, por supuesto daremos taller de radio, de televisión, dibujo, pintura, danza, música, deportes. También habrá, y toda esta sede es en el Parque Acuático Parador de Capaya. Hay, por supuesto, en deportes, natación, taekwondo, gimnasia, básquet, vóley, fútbol. Las inscripciones ya están abiertas. Puede venir a preguntar aquí en la coordinación de extensión, aquí al otro lado de la radio. Ahí puede usted enterarse. O bien llamar al 38-250-15, extensión 5-7107. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto saludar y recibir vía telefónica, agradecidos por supuesto el que nos haga un espacio en su agenda, al doctor Alberto Ocampo. Él es coordinador de los programas de diabetes, hipertensión arterial y obesidad del Estado de Jalisco, de la Secretaría de Salud. Me da mucho gusto saludarle, doctor Alberto. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Al contrario, un gusto estar contigo, con tu auditorio y... pues sin duda un tema muy interesante a tratar.
Por supuesto. Doctor, pues platíquenos, por favor, los lugares que ocupa Jalisco en estos temas que ya hemos mencionado, diabetes, hipertensión arterial y obesidad.
En el caso de obesidad sí es importante señalar a tu auditorio que el problema pues es un problema que está generalizado en todos los grupos de edad. Si nosotros vemos las últimas encuestas que tenemos, que son las encuestas nacionales de salud, la última que es de 2016, que se llama Encuesta Nacional de Salud 2016 de Medio Camino, establece que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las personas de 20 años y más es del 70%. O sea, estamos hablando que de cada 10 mexicanos, 7 de ellos tienen este problema. Y bajamos al grupo de edad de adolescentes, aquí el problema es uno de cada tres, estamos hablando que entre un 35 a un 37% están presentando este problema. Y si nos vamos con los menores, con los niños de 5 a 10 años, estaríamos hablando que uno de cada cuatro tiene este problema de sobrepeso y obesidad. Es una prevalencia del 25%. Uh-huh. Esto es relacionado a obesidad, a sobrepeso y obesidad. Si nos vamos con el tema de diabetes, estaríamos hablando que la prevalencia es del 9.4. Esta es una prevalencia que está presentando a nivel nacional y bueno, que el estado de Jalisco pues es muy similar en relación a este tipo de prevalencias. Estaríamos hablando que si aplicamos esta prevalencia, casi el 600.000 jaliscienses hoy día estarían presentando el problema de diabetes mellitus. Y en el caso de hipertensión arterial, bueno, pues la prevalencia es un poquito más alta, donde es casi el 25% de las personas de 20 años y más.
El porcentaje que nos menciona, doctor, ¿es preocupante para Jalisco en datos comparativos con respecto a otros estados o en años anteriores ha ido en aumento?
Bueno, sí debo de notar que, bueno, por las características del estado y por sus características demográficas en cuestión a su población, bueno, las prevalencias se han logrado mantener y estamos a nivel de la media nacional. ¿A qué me refiero? Bueno, el estado de Jalisco, dentro de lo que es la última cifra que tenemos, nos encontramos entre los lugares 14 al 16, uh-huh. O sea, más o menos a nivel de la media nacional. Esto, digo, sin duda no es tampoco alentador o
para bajar la guardia.
Para bajar la guardia, pero bueno, sin duda el estado ha generado propuestas para mejorar las condiciones de la salud de los jaliscienses como tal. Y dentro de esto, pues son diferentes a las acciones que hacemos preventivas para poder sensibilizar tanto a las familias como a las personas adultas para que mejoren su calidad de vida.
Claro. Doctor, antes de que nos mencione estas medidas, acciones en concreto que ha implementado Secretaría de Salud para reducir estos índices, me gustaría que nos hablara acerca de los factores que contribuyen a que este porcentaje pues se genere aquí en nuestro estado de Jalisco, por favor.
Claro que sí, mira, dentro de los factores principales de ellos, pues uno de ellos es el genético. Y es muy importante identificar nosotros como población que si tenemos antecedentes familiares de algún familiar directo, vaya, papás, abuelos, tíos, donde tengan tanto diabetes, tengan hipertensión arterial, y también, ¿por qué no decirlo? Hoy día obesidad pues es un factor también importante en los factores genéticos para transmitir ese tipo de características. Uh-huh. Y es un factor importante. El otro, pues sin duda, es nuestra alimentación. Recordamos que hemos sido una transición en relación a dejar alimentos naturales, alimentos sanos, con valor nutrimental, y lo hemos cambiado por alimentos industrializados, que nosotros los llamamos con bajo valor nutrimental y que también son hipercalóricos, o sea que nos ofrecen una gran cantidad de calorías, que es como medimos el aporte energético que dan los alimentos al organismo, y que eso está condicionando pues a que se genere mayor ingreso de kilocalorías a nuestro cuerpo y por consiguiente el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Si a esto le aunamos que somos pues una población muy sedentaria, que casi no estamos haciendo actividad física. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, en los niños, de acuerdo a la última encuesta de los niños de 10 a 14 años, casi no, el 17% son activos. O sea, no llegamos ni al 20% de los niños que pues tengan algún tipo de actividad o que consideremos que se estén moviendo, vaya. Uh-huh. Y estos factores los sumamos, tanto el factor genético, la cuestión de nuestra alimentación, la cuestión de que no estamos haciendo actividad física. Y si eso atribuimos que los entornos en los cuales nos estamos desplazando, donde estamos haciendo nuestras actividades, no tienen las condiciones correctas como para poderlo hacer, pues esto sin duda está agravando las condiciones de salud de la población como tal.
Claro. Bueno, una situación trae la otra, ¿no? El tema de la obesidad puede traer el tema de la hipertensión o de la diabetes, ¿no es así, doctor? ¿O cuáles serían esas consecuencias de la obesidad infantil?
Y mira, debo de señalarte que el problema de sobrepeso y obesidad no es una cuestión estética, uh-huh, verse bien, sino que el tener obesidad, pues habla de que el tejido adiposo o el tejido graso que desarrollamos libera sustancias que son tóxicas para nuestro organismo, sustancias como hormonas, sustancias como factores de necrosis o de inflamación celular, que estos, digo, ya desde el punto de vista médico, generan en nuestro organismo que nuestro páncreas, nuestro músculo, nuestro hígado y nuestro riñón se empiecen a dañar de forma pues lenta, podríamos decirlo, pero que se empieza a producir un daño y que esto a la larga va a ocasionar que podamos desarrollar diabetes o podamos desarrollar hipertensión arterial. Quisiera hacer mucho énfasis en ese sentido porque el hecho de tener sobrepeso o obesidad en los niños está generando hoy día que el problema de diabetes o hipertensión se presente más temprana edad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya tenemos adolescentes que ya son diabéticos tipo 2 o ya tenemos adolescentes que son hipertensos. Uh-huh. Cuando normalmente la historia natural de la enfermedad nos hablaba que después de los 30, 35 años de edad, cronológicamente hablando y por el daño que teníamos, pues era cuando se presentaban estas enfermedades.
Doctor Alberto, ¿zonas en el estado de Jalisco con mayor índice o cómo detectan ustedes en donde haya esa alerta?
Bueno, sí es importante señalar que bueno, tenemos diferentes patrones y sobre todo nuestra alimentación en el estado es un poquito abundante, vasta y dispersa en diferentes áreas. Esto conlleva pues a patrones culturales, esto conlleva a patrones que nuestros ámbitos familiares nos heredan, nos inculcan, y que pudiera ser que algunas áreas puedan ser un poquito de mayor prevalencia que otros en relación a la presencia de estas enfermedades. Pero sí, en general, es un estándar que tenemos en todo el estado, en todos los municipios que tenemos, y que sin duda para nosotros como institución de salud pues nos genera una gran oportunidad también para poder generar cambios, generar identificaciones oportunas en relación a las personas que tienen algún riesgo. Y esto, bueno, al final de cuentas nos puede generar que los patrones culturales puedan adecuarse o modificarse para una mejor salud.
Claro. Y bueno, quisiera hablarnos acerca de estas acciones preventivas o de estos programas que surgen a raíz, pues, y que son necesario mantenerlas para, pues, bajar estos índices, doctor Alberto.
Y claro, mira, nosotros en la institución tenemos un programa que se llama Activación Física y Programa de Alimentación, donde tratamos de dar asesoría y tratamos de educar, en este caso, a las amas de casa, para, pues, que puedan generar mejores situaciones de alimentación en su familia. Nosotros intervenimos también en las escuelas, sobre todo en los niños, con los maestros dando pláticas, dando asesoría. Los estamos midiendo, los estamos pesando para poder identificar de forma profesora así oportuna cuando se tenga algún problema de sobrepeso y obesidad y poder dar alguna asesoría de forma integral. ¿A qué me refiero de forma integral? Porque, bueno, también en el estado tenemos equipos multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que son equipos donde hay un médico, hay un nutriólogo, hay un psicólogo y un activador físico, y que de forma integral abordan a la persona, ya sea adulto o niño, para poder, pues ahora sí, dar a la asesoría de forma correcta en esas tres o cuatro profesiones que te han contado. Otro de los aspectos también importantes es que tratamos que en las personas que ya tienen la enfermedad, pues tratar de evitar las complicaciones. Sabemos que las personas con diabetes o hipertensión, una de sus principales complicaciones son la pérdida de la visión, que es la retinopatía, problemas renales, que es la nefropatía, y también tenemos alteraciones en la sensibilidad, lo que conocemos como las infecciones en los pies o lo que se conoce como pie diabético. Entonces, en base a un tratamiento y en base a una integración para mejorar los tratamientos, pues tratamos de evitar que se compliquen. Una de las estrategias que tenemos muy consolidadas y muy desarrolladas y que nos han dado muy buenos resultados, se llaman grupos de ayuda mutua. Yo invitaría a tu auditorio, las personas que nos escuchan, que tienen este tipo de enfermedades y que se acerquen a algún centro de salud. Y en cada centro de salud en el estado tenemos un grupo de ayuda mutua que se conforma de este tipo de personajes, donde de forma integral, de forma pues asesorada por el personal de salud, los orientan, les ayudan a que su enfermedad la conozcan de una forma más adecuada y por consciente eviten complicación.
Claro. Y bueno, sabemos también que tratar estas enfermedades, en el caso pues de la obesidad infantil, es interdisciplinaria, es decir, se requiere la intervención de varios profesionales de la salud, ¿no es así, doctor Alberto?
Así es correcto. Bueno, tengo entendido que me habla de Abundan y en Abundan tenemos un módulo de bienestar familiar, se llama, donde tenemos estos personajes, está en el grullo, tengo entendido, y bueno, ahí se les da ese tipo de asesoría de forma integral a los menores de edad.
Claro. Muy bien, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas con respecto a este tema que hoy estamos tratando acerca de la obesidad infantil en Jalisco y estas medidas para reducirla. Algo más que sea de interés general para conocer y darle seguimiento, doctor.
Sí, bueno, pues invitar a la población en general para que acudan al centro de salud, acudan con su médico para conocer nuestras cifras. Debo de comentarte que este 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Y bueno, parte de las políticas que estamos generando es que conozcamos nuestras cifras. Invitar a la población para que se mida su nivel de glucosa, se tome su presión arterial y llegue a su unidad para que se pese y lo midan y podamos identificar si es que está cruzando con algún tipo de grado de sobrepeso u obesidad. Y eso también nos da la oportunidad de poder tener asesoría por parte del personal de salud.
Claro. Bueno, aquí me gustaría nada más destacar un pequeño punto, doctor, con respecto a qué es lo que debemos saber o cuál sería es para tomar la decisión de llevar a nuestros hijos a revisión o apoyo en el tema de la obesidad infantil, porque pudiéramos decir, o nos hemos encontrado, ¿no?, en algunas circunstancias donde las mamás decimos, no, mi hijo no padece esto o no tiene esto. ¿Cuál es ese factor que nos debe llevar a determinar que es necesario la ayuda y la intervención de un médico?
Bueno, yo creo que el primer factor es que debemos de cambiar nuestra visión a una visión preventiva. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando vamos al médico es porque tenemos algún problema de salud y es que por eso que acudimos. yo los invitaría a la población que por lo menos una vez al año, digo por lo menos, lo ideal sería una cada 6 meses, acudir al médico a hacer alguna revisión preventiva. Uh-huh. Que me pesen, me midan, me tomen mi nivel de glucosa, me tomen mi nivel de presión arterial y podamos identificar en este caso de forma oportuna si es que ya hoy estoy teniendo alguna modificación en mi entorno de salud. Entonces la invitación es a que no esperemos a que se presente el problema, sino uh-huh. que invitarlos a que acudan, el servicio es gratuito y que podamos recibir de forma oportuna alguna asesoría o alguna orientación en relación a nuestra alimentación, cómo realizar nuestra actividad física, y si es que ya estamos presentando alguna modificación en nuestros niveles de glucosa o de presión arterial, pues alguna atención en este sentido.
Claro, aquí es fomentar la cultura de la prevención.
Es correcto.
Doctor Alberto Ocampo, muchísimas gracias por permitirnos esta mañana este espacio en su agenda para platicar de ese tema que nos parece pues de gran relevancia. Muchas gracias.
Al contrario, un gusto saludarte y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias. Nosotros continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Nos vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hay poco de qué hablar. Tenemos aire húmedo tropical de ambos litorales que afectará a los estados, pero del centro con lluvias. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas calurosas aquí en Autlán de Navarro. Bueno, hoy amanece con nubes y hubo probabilidad de gota ocasional. En la mañana vemos ya nubes y sol. Hacia la tarde veremos soleado y nubes. Muy poca probabilidad de lluvia aislada en la tarde. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 31 grados. La salida del sol a las 7:16 y la puesta del sol a las 20:33. Bueno, estaremos viendo que entra muy poco humedad para desarrollar realmente las lluvias. Esperemos que esta humedad llegue ya después del 12 o 13 de este mes. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
El CEMS abre la segunda convocatoria para el concurso El Joven Gran Escritor. La adolescencia es un momento de cambios radicales, tanto físicos como emocionales, y es quizás la etapa para que la escritura sea el medio a través del cual, pues, manifestar esos monstruos, sacar esos monstruos que suelen presentarse en esta edad. Así lo afirmó este miércoles el ilustrador Jazz Casillas, impulsor de la convocatoria de cuento El Joven Gran Escritor, organizado por la Editorial Universitaria y por parte del CEMS de la Universidad Universidad de Guadalajara. En conferencia de prensa para anunciar la nueva edición del concurso, el ilustrador tapatío afirmó que los cambios de esta etapa de la vida, pues son propicios para que los adolescentes se acerquen a la ciencia ficción, el terror y la fantasía y creen sus propias historias. Esta edad es una época de transición cuando te empiezas a transformar, a notar cambios y todo es misterio allá afuera. De repente, pues ya no eres ese niño consentido al que ponían atención, eres un poco raro. No sé si esas cosas influyen en la necesidad de evadir la realidad y en toparte con tus monstruos, tus fantasmas o tus miedos y precisamente escribir de lo que te está pasando o de lo que les está pasando y cómo ven el mundo. Así lo dijo el promotor de esta convocatoria. Añadió que muchos chicos encuentran en la literatura el refugio que los acerca a mundos fantásticos y distintos de la realidad que enfrentan, además de ser el medio para expresar las angustias y los miedos que los asaltan. Por ello, la editorial universitaria de la UDG abrió por segunda ocasión la convocatoria de este concurso único en su tipo, que está dirigido específicamente para adolescentes que vivan o hayan nacido en Jalisco y que tengan de entre los 13 y los 17 años y escriban cuentos de ficción, terror o fantasía. Este proyecto, dice, lo hemos hecho para, pues, invitar a todos los jóvenes a escribir. Queremos que se animen a la escritura creativa y participen con cuentos en estas categorías. Queremos consolidar un espacio para y una plataforma, pues, para estos escritores nobles que, pues, no han encontrado otro lugar para expresarse, ya que nos dimos cuenta que la mayoría de las convocatorias están dedicadas a niños o adultos. Esto lo declaró la maestra Zairi Karp, directora de la editorial. Estamos en la época de oro de estos géneros en muchos medios y no hemos encontrado nada similar para escritores de esta edad. Queremos darle esta posibilidad de participar y no solo pues de consumir este tipo de literatura, agregó Casillas. Además de la convocatoria que estará abierta desde ya y hasta el 15 de julio para registrar cuentos inéditos, en esta edición habrá 3 clases magistrales abiertas a todo el público con especialistas de cada género y que tendrán lugar en la librería Carlos Fuentes los días 15, 22 y 29 de julio, de junio a las 12 del día. Los interesados pueden solicitar su acceso en los correos editorial@elgranescritor.com. Bien, pues el cuento ganador será publicado en una edición de lujo, ilustrada por el artista gráfico Jazz Casillas y presentada esta, por supuesto, en la FIL de este 2019, junto con los 4 trabajos que reciban menciones honoríficas. Los interesados pueden consultar ya la convocatoria completa en la página electrónica www.elgranescritor.com/joven-2019.
Señal estatal.
El Congreso de Jalisco lanza un exhorto para apoyar al municipio de San Gabriel. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ayer el exhorto propuesto por legisladores de Movimiento Ciudadano y adoptado por la Mesa Directiva para que el Gobierno Federal emita la declaratoria de zona de desastre natural al municipio de San Gabriel, que agilice el apoyo de recursos económicos e implemente el Plan MX. Esta petición fue propuesta por los legisladores jaliscienses Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo y Tonatiuh Bravo Padilla. La SEMADET presentará también denuncias contra cultivos de aguacate irregulares. Entre las causas no solo está el cambio climático, también está la devastación incontrolada de amplias zonas forestales que al disminuir la masa de árboles han generado que las precipitaciones pluviales generen una acumulación en los ríos sin ninguna posibilidad, como la naturaleza lo hace, de generar pues una retención con las zonas boscosas. Esto lo expresó Bravo Padilla, secretario de la Comisión Permanente, quien es parte pues de estos legisladores que han hecho esta propuesta a nivel federal para que se agilice lo antes posible pues el apoyo de recursos económicos y que se implemente el Plan MX.
Señal Nacional.
En el contexto nacional, México frena caravana migrante mientras negocia aranceles con Estados Unidos.
Autoridades de México detuvieron el miércoles a unos 420 migrantes que formaban parte de una nueva caravana de 1.200 centroamericanos que buscaba llegar a Estados Unidos. En el sureño estado de Chiapas, a unos 12 kilómetros de la frontera con Guatemala, agentes del Instituto Nacional de Migración de México encabezaron el operativo para frenar el avance de la multitud de migrantes, la mayoría de Honduras.
Mire, ¿qué vamos a hacer? ¿Ir a sufrir otra vez a nuestro país? No le queda otra, ya los están matando más bien.
Parte del grupo ingresó en la madrugada desde Guatemala por el puente internacional a pie, sin que nadie les dijera nada. Luego otro gran número de migrantes se les unió.
Les niega cualquier tipo de protección y se inicia el proceso de detención, entendemos que para proceder a deportarles.
La detención de la caravana ocurre en medio de las negociaciones de funcionarios mexicanos con Estados Unidos para evitar aranceles de hasta 25% a productos provenientes de México si no se frena la migración ilegal que proviene principalmente de Centroamérica. La organización Pueblos Sin Fronteras, que ha brindado protección a caravanas de centroamericanos, denunció que su líder, Irineo Mujica, fue detenido el miércoles en el norteño estado de Sonora. También denunció que otro defensor de migrantes, Cristóbal Sánchez, fue arrestado en la Ciudad de México.
Señal Internacional.
Último crucero de Estados Unidos abandona Cuba tras nuevas sanciones.
El Empress of the Seas se convirtió el miércoles en el último crucero estadounidense en tocar puerto cubano, debido a las nuevas sanciones contra Cuba impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump. Las sanciones que castigan a Cuba por su apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro entraron en vigor la medianoche del martes. Incluyen la prohibición de viajes grupales, educativos y cruceros, hasta ahora las formas más usadas por los estadounidenses para visitar la isla. Bien o mal, no sabemos nada como ciudadanos estadounidenses. Fue una sorpresa total para nosotros. Los turistas a bordo del crucero con bandera de Bahamas, propiedad de la estadounidense Royal Caribbean, expresaron su preocupación por sus compatriotas con tours comprados para viajes que incluían Cuba en su itinerario.
Hay personas que tienen programado un viaje para la semana que viene y ahora no podrán hacerlo. Triste.
La medida reducirá el flujo de dólares al gobierno comunista de Cuba y que ha recibido más de un cuarto de millón de visitantes estadounidenses en los primeros cuatro meses de 2019, el doble que el año anterior.
En la vida, lo que se puede perder en la vida es la esperanza. Si no vienen americanos, vienen chinos, si no vienen rusos, si no vienen franceses, si no vienen holandeses. Tacaño, aquí nosotros nos amortamos.
Trump ha endurecido las medidas contra la isla, borrando el acercamiento que propició su antecesor, Barack Obama.
En resumen.
Arrancó oficialmente la Feria Ambiental de Turismo Sustentable en la Costa Sur. Verifican refugios temporales y zonas de riesgo en la región Costa Sur de Jalisco. Recomiendan cosecha de caña en verde en beneficio de medio ambiente. Autlán entre los municipios que recibirán libros por la campaña Leamos para Crecer. Poca respuesta en el centro de acopio implementado por el DIF municipal para ayuda a las familias en San Gabriel. SEMS abre la segunda convocatoria para el concurso El Gran Joven Escritor. Congreso de Jalisco lanza exhorto para apoyar al municipio de San Gabriel. México frena caravana migrante mientras negocia aranceles con Estados Unidos. Último crucero de Estados Unidos abandona Cuba tras nuevas sanciones. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Pues ya nos vamos. Que tenga usted un excelente día. Por supuesto, continúe con nosotros en nuestra programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo le invito para que esté al pendiente de nuestra programación y nos haga saber sus comentarios, sus opiniones. Nos despedimos a nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio de información con esta frase de George Bernard Shaw, que es un escritor. Dice: no busquemos solemnes definiciones de la libertad. Ella es solo esto, responsabilidad. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.